Quilombo en el sentido de resistencia al periodismo obsoleto. Y tenemos la primera noticia, Melocotón, lanzaron Peronio, ¿sabe?
Peronio.
Peronio, una criptomoneda argentina respaldada en dólares. ¿Cómo funciona y cómo obtenerla? Dice el titular de Infobae. Se trata de un stablecoin, es decir, una criptomoneda que está atada a un activo estable. Sus desarrolladores dicen que ofrece una alternativa de ahorro e inversión. Segura al peso argentino. Más segura que el peso argentino. ¿Eh? Para tenerla u operarla no es necesario ser peronista, dice la nota. Un grupo de desarrolladores argentinos lanzó la criptomoneda Peronio con referencia a Juan Domingo Perón, a la que califican de moneda del pueblo. Dicen que va a ser más segura que el peso argentino y aseguro se lo llevaron preso. Aseguro se lo llevaron preso. ¿Sabe de dónde proviene el dicho ese?
No, o sea, a ver, cuente.
Un día vamos a hacer sobre dichos. Es un dicho que tiene su origen español. Habría sido asegura, lo llevaron preso, en el que se produce un juego de palabras entre el apellido Segura y el adjetivo seguro, segura. Aparentemente se refería al castillo de la villa girense de Jaén de Segura, de la Sierra en Andalucía, que sirvió de prisión, para algunos era una cárcel para delincuentes comunes y que era difícil sobrevivir, que la vida era dura, y para otro era para personajes de cierta alcurnia, así que no se deciden bien si era para pobres o para ricos, con lo que las condiciones de vida no eran tan malas y el tiempo de permanencia de los presos no era muy prolongado. De cualquier manera, la expresión alude a la posibilidad de que, no importa la condición social de las personas, a cualquiera le cabe la posibilidad de ser encarcelado si no ponen cuidado en sus acciones. En nuestro país se utiliza la frase para dar a entender que nadie está exento, o sea, seguro de que le pase algo bueno o malo.
Y eso pasó después de la votación en la AFA, el empate histórico, ¿no?
Sí,
37-37.
El 37-37 con Segura en la cabeza.
Otras criptomonedas, el cripto patacón, el cripto lecop. ¿Sabe cuántas monedas tuvimos nosotros en esa terrible época argentina?
Imagino que 20.
16 monedas diferentes. En Argentina estaba el lecop, en Buenos Aires el patacón, en Córdoba el lecor, en Entre Ríos Federal, el federal, en Corrientes el secacor, en Tucumán el bocade, como es el Bocón, Mendoza el Petrón, Misión el Semi, San Juan Huarpes, Chaco Quebracho, Formosa Bocanfor, qué feo el nombre Bocanfor para una moneda, ¿no? Catamarca el Bono Ley 4748, dame un Bono Ley 4748, acá te devuelvo otro Bono Ley. ¿Se acuerdan de los vueltos? Te lo daban en un papelito, te escribían el vuelto, tenés 5 pesos a favor, tenía que volver al mismo lugar a comprar con el papelito.
O podías ir a hacer canje de cosas.
No sé cómo mierda lo podías meter en el banco, el papelito. Te podías meter en el banco de atrás. Tierra del Fuego, letras. Chubut, el petrobono. A full, ¿no? Chubut. Río Negro también tenía el petrobono y La Rioja tenía el bocade, también el bocón. Tendrían que sacar el cripto cuasimodo, haciendo referencia a todas las cuasimonedas. Anécdota de la Big Family, ¿quiere que le cuente? Una vez viajamos con Sony, con el Moco Alvarado, con Pirucho Díaz, el baterista de la Big Family.
Toda
viajamos
gente del rock and roll.
Sí, viajamos en una Traffic, de Luján era Traffic. Nos llevaron a Santa Elena, ahí en Entre Ríos.
Sí, sí.
Iban a tocar un encuentro de motos. Bueno, estuvimos en el encuentro de motos, todo Metablues. Yo filmaba en esa época.
¿Qué, la Big Family?
La Big Family. La Big Family Bam.
Sí, sí.
Que tenían un cantante que era de Jauregui. Y bueno, llegó el momento de retirarnos y la gente le tenía que pagar, eran carniceros los que organizaban, le tenían que pagar. Y le empezaron a pagar con estas cuasimonedas. Y el tipo no los quería traer porque dice, yo si no cobro la moneda argentina, yo digo, ¿dónde hago? ¿Qué hago con esto en Buenos Aires? Así que estuvimos casi 12 horas esperando que los carniceros juntaran la platita para poder volver a Mercedes. Bueno, la segunda nota, nos van a cagar a palos. La advertencia de Gabriel Catopodis sobre la interna del Frente de Todos. Yo también dijo, ay, cuando se den cuenta la historia de la interna que vive el gobierno, los argentinos y peronistas nos van a cagar a palo, dijo. Muy bien, la secretaria de Deporte ya empezó cagando a palo al de Seguridad, Inés a Rondo protagonizó un altercado en el Senar el 16 de febrero, pero sale la noticia ahora, con un efectivo que le impidió el acceso en su auto al no reconocerla. La víctima quiso hacer la denuncia posterior, pero la funcionaria fue imputada por lesiones leves. Del ministerio salieron a aclarar que ella es una leona vendiendo Durax. Lo ocurrido en el Senar con Arrondo fue patético y una demostración de soberbia. Un día le voy a contar, mire, ¿se acuerda cuando Giosi operó por un voto? Uy, vamos a empezar a contar historias de políticas reales y verdaderas. Este resumen de noticias. Bueno, fuimos todos a la Junta Electoral. Ahí estaba el Negro Benítez, estaba Acuña, estaba Juancito Repeto, etcétera, etcétera, Alfredito Bani, querido Alfredito Bani, y el susodicho, y resulta que cae Amadeo y le cayó Rico primero. Rico cae con una pistola plateada en una 4x4, iba de acompañante, se baja ahí en el medio, tenía una pistola plateada, una 9 milímetros, 45, qué sé yo, plateada. Yo quedé azorado. Al Negro Benito no lo dejaban entrar, le decían, vos, a vos te tenemos junado, le decía al Negro, posta, lo que le estoy contando es posta, posta. Y no te vamos a dejar entrar, le decía al Negro, estábamos todos afuera. Y cayó Rico, le abrieron la puerta, lo hicieron pasar. Y cuando baja Rico dice, vengo acá a apoyar al querido compañero Selva. Y entró Aldo Rico, entró Carlito, entraron toda la banda. Menos la banda del lado nuestro, no entró. Y ahí cae Amadeo. Y no sé quién le surte a mano abierta una cachetada a Amadeo. Le voló los pocos pelos que tenía.
¿Al histórico dirigente?
¿No? Sí, sí, al histórico, al que ahora está en el PRO. Le volaron la melena de un cachetazo, no me olvido más. Bueno, y después terminó perdiendo, ¿no? La historia esa ya la conocemos todos. Y después le voy a contar lo que decía Giosio en una reunión cuando le decían que tenía que llamar a Duhalde. Muy bien, polémica. El nuevo proyecto K habilita al jefe de gabinete y ya se lo dejé calentito,
me dejó,
¿no?
Me dejó enganchado.
Y a una comisión
quiero
del
Congreso. Quiero que llegue el viernes urgente, el próximo viernes.
Y a una comisión del Congreso. Y no le quiero decir lo que decía un funcionario actual del actual intendente.
Y no vaya a ser
polémica el nuevo.
Que hagamos un truco mano a mano y empecemos a contar historias de esas.
Con un vino somos de por lindos. Medio.
Estaría lindo.
Bueno, polémica, anécdota. Polémica, el nuevo proyecto K habilita al jefe de gabinete y a una comisión del Congreso a acceder a la información fiscal secreta. La senadora Juliana Di Tullio informó que buscan recaudar 70 mil millones para saldar la deuda con el Fondo Monetario. Lo que no estaría, esto es de Infobae también, lo que no estaría nada mal, ¿eh? Lo raro es que lo llamen blanqueo, ya que la plata es toda negrita. Piqueteros, la próxima noticia. Piqueteros pasaron la noche de la 9 de julio y amenazaron con mantener la protesta hasta el viernes. También de Infobae. Bueno, solución. De dato posta a posta para la reta. Arme un camping, carajo, la 9 de julio, papá. Se están perdiendo el negocio. Ustedes que les gustan los negocios, se están perdiendo un gran negocio. Arma un camping con un puente y todas las comodidades, baños, piscina seca. Es el único país que veo que inauguran piscina seca, estos hijos de puta. Milagro Salas sí que inauguraba piscina de verdad y está presa. Este es el país del revés. Armar un camping temático, con cortes de calle, con autitos chocadores, en vez de fogón, quemas de cubierta a la luz de la luna, pinball. Piqueteros contra la policía con esas armitas que tiran pintura.
Sí, sí, pintura.
Hay miles de ideas, no sé qué se está perdiendo la reta este negocio redondo. Ay, este me gustó y era así, se lo voy a decir como es. La razón por la que nunca se dijo el nombre del Chavo del Ocho en televisión. ¿Sabés cómo se llamaba el Chavo del Ocho?
No.
¿Usted conoce?
No, la verdad que no.
¿Y usted, Alejandro, conoce cómo se llamaba el Chavo del Ocho?
Está pensando.
Hasta que la idea le dé vuelta en esa cabeza.
No, Roberto.
Es como.
No, Roberto.
No, no, Roberto.
Usted
claro.
Como Ruggeri.
No, no tanto.
Según lo relata el libro, el Chavo fue abandonado por su mamá de pequeño en una guardería, de la cual escapó años después y llegó a la vecindad donde vivía en un pequeño barril. Su nombre era Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmini, que no es como el Guglielmini nuestro, claro. Y que no vamos a nombrar por las deudas. Aunque nunca fue llamado así por ningún habitante de la vecindad, ni por quienes lo veían en televisión. Si pone atención a los capítulos, cosa que nunca hice, cuando me pareció un embole el Chavo del Ocho, cuando le preguntaban por su verdadero nombre, él comenzaba respondiendo Fili, Fili, hey, Fili, y le interrumpían al instante. La mayoría de los personajes eran llamados por apodos o solo los primeros nombres, por lo que en el libro de Gómez Bolaños revela algunos datos. Kiko, ¿sabe cómo se llamaba?
No, a ver.
Federico Bardón de la Regueira. ¿El nombre real de la chiquitina, sabe?
No.
Espergesia Valdés. ¿Y del señor Barriga?
O Valdés, el apellido creo que se decía.
Bueno, perdón, con lo de Kiko sí era conocido. La mamá siempre cuando le decía Federico, se le escapaba un Federico. Ese era conocido, sí. Federico, bien.
Federico Bardón de la Regueira. El padre no era conocido, ¿no? Nunca apareció el padre, ¿no?
No.
Bueno, la chindrina era Espergesia Valdés y el señor Barriga era Zenón, Barriga y Pesado. Otros personajes de la serie compartían su nombre con quienes los interpretaban. Doña Florinda, interpretada por Florinda Mesa, se llamaba Florinda Corcura. Y don Ramón llevaba el nombre de su intérprete, Ramón Valdés. Ahora viene el... Esto es la frutilla del chocolate en el café. Viviana Canosa explotó otra vez contra Calu Rivero.
Está terrible, Viviana.
Terrible.
La que le estuvo dando lindo la negra Bernassi.
Sí, ¿no? O sea, lucha de vedetongas.
Sí.
Y la política se contagia de la lucha de vedetongas.
Sí.
Viviana Canosa explotó otra vez contra Calu Rivero. Dice, le gusta más la guita que el dulce de leche. Este es del diario La Nación, que como todos sabemos, es más un partido político que un medio periodístico. Mire, esto es tal cual. Viviana Canosa explotó, le gusta más la guita que el dulce de leche. Bueno, en la nota, que son, no sé, 300 caracteres, 400, póngale, hablaron de prostitución. Novios, casamiento, Jesús, la Biblia, María Magdalena, ancestro, marihuana, dinero y las mujeres. Tras una colorado ida y vuelta a través de los medios, la periodista de A... ¿Quiere decir algo?
No. Cuando dijiste acalorada, pensé que decías de la colorada, que no es más colorada.
Sí, no, casi digo la colorada. Ahí se me trabucó. Tras una colorada ida y vuelta, bueno, la periodista de A24 criticó nuevamente a la actriz. Viviana Canosa decidió aportar su opinión a la polémica en la que se encontraba Calu Rivero. De acuerdo a diversos programas sobre la farándula, la joven le había pedido $1,000,000 a su novio ruso para casarse y por esa razón la relación llegó a su final. La periodista se refería al tema y comparó los requisitos nombrados con la prostitución, frente a lo que la actriz optó por contestar a través de Twitter. ¿Usted pagaría $1,000,000 para casarse con Calu Rivero?
No.
Parece que Dignity...
¿Usted sí?
Yo si tuviera, haría tanta cosa que $1,000,000. Parece que Dignity, Calu Rivero, impuso para aceptar la propuesta de casamiento de su ahora expareja, el documentalista ruso Andrei Manirko. Esto consistía en el pago de $1,000,000 a cambio de que ella le dé la residencia uruguaya. Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida, manifestó la periodista. Y agregó, Calu Rivero dice, no se puede vivir del amor. Esta actriz que no labura hace 1,000 años y tiene una vida de millonario es progre, cae capitalista, se viste con los mejores diseñadores, vive en Nueva York, tiene departamento y recorre el mundo. ¿Cómo hace? A los gritos en A24. La ex Dulce Amor, lejos de ignorar las acusaciones, utilizó sus redes para hacer eco de los dichos sobre su persona y firmó bajo el nombre de Dignity, gracias Viviana. No, puso gracias Canosa por Viviana. Por darme sin quererlo el espacio para honrar a todas las mujeres y ancestros femeninos. Honro a M&M por...
¿Por mí? No, ¿Marcelo Melo? Claro,
podría haber sido perfectamente. Yo pensé que era por los caramelos M&M de FEM.
Ah,
por pero no, ser, ¿sabe por quién era?
¿Por quién?
Por María Magdalena, la iniciada y compañera de Jesús. Expresión de la belleza, dijo de María Magdalena, y dignidad femenina, a quien cuando quisieron acabar con su prestigio, empezaron a llamarla prostituta. Canosa contraatacó y dijo, hablando de gente a lo que le gusta la guita más que el dulce de leche, me contestó Calu Rivero. No me contestó como Calu, como yo la conozco, sino como Dignity. Y continuó, dicen que uno se jacta de lo que le falta, o sea que está diciendo que le falta Dignity, y que es muy contradictoria. Esta chica dice que ama a sus ancestros, pero se sacó su apellido. Calu Rivero o Dignidad es socia de Aito de la Rúa. No sé cómo mierda entra Aito de la Rúa en toda esta historia. ¿Lo conoce Aito de la Rúa?
Sí, lo recuerdo.
¿Quién
no,
es?
No lo conozco personalmente, el hijo del expresidente.
Menem.
No, y si el apellido es de la Rúa, ¿de quién va a ser?
Veo que Menem tiene muchos hijos, capaz que Aito de la Rúa...
Como el Diegote.
Hay que comerse esa cotorra, ¿no? Calu Rivero le hizo un altar a María Magdalena. Esto es una de las incoherencias total, absoluta. Es pañuelo verde, militó a favor del aborto y admira a María Magdalena. ¡Oh, my God! Dice Lacan. ¡Oh, my God! ¿También habla inglés usted?
No.
¿Francés?
Sí.
¿Español? ¡Agarren la Biblia, chicas, que no muerden! A modo de cierre expreso, ayer en el zapping, mirando los Oscars, vi un poco del Código Da Vinci. Me acordé de dignidad. O sea, no está negando que no está bueno pedirle a un tipo para casarse un palo verde. ¿Entienden que esta chica se compara con María Magdalena? Para mí está hablando de Faso. De Faso. Eso es canosa. Yo no sé, haciendo alusión a Capusotto, ¿no? Bueno, ahora la pelota está en la cancha de Dignity. Y bueno, para terminar, vamos a terminar con otro dicho.
A ver.
Donde no está todo dicho. Ande yo caliente, ande yo caliente y ríase de la gente. Bueno, este dicho se aplica al que prefiere su gusto personal ante la opinión de la gente o el bien parecer. El origen puede estar en la persona que, ante el clima excesivamente frío, se abriga hasta parecer ridículo, lo que provoca la risa de quienes lo veían. La frase existía en la época de Luis de Góngora, en el siglo XVI, quien compuso un pequeño poema que terminaba con la frase «Y ríase de la gente».
Sodomizando una monja del sagrado corazón.